a Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Vamos con Darwin, hay columna de actualidad y noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¡Hola! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo anda, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
Bien, ¿cómo le va, eh?
Bien, bien.
Bien, también, ¿eh?
Estamos, sí, bien. Estamos bien.
Sí.
Sí.
Opa.
Hey,
ahí
pasó.
Estamos mejor.
Estamos bien, usted se refiere
al
sonido.
Al aire, ¿sí?
Sale, se le entiende y no hay gran presencia del helicóptero.
Perfecto, eso era lo que queríamos saber, amigos. Y cuando digo, hablo en primera persona, del de uno mismo, ¿verdad?
Debo decirle con respecto al helicóptero que me dejó matrizado y cada vez que veo a uno digo el helicóptero.
Sí,
sí, claro, nos pasó.
No tiene ningún sentido lo que me pasa.
Un helicóptero que patrulla en la ciudad sin un sentido aparente es el helicóptero.
El helicóptero.
Y me miran como diciendo, ¿qué te pasa?
No transmitía tranquilidad y seguridad a todo.
Y a veces le metía megáfono, ¿no? Había mensajes desde el helicóptero,
sí,
que era
gritaba.
Una combinación de la distorsión del sonido del helicóptero y del megáfono.
Sepárense. Nunca entendíamos muy bien, pero interpretábamos que lo que nos decían era que se separen, ¿verdad?
Somos haraganes acá porque...
Porque fue todo la pandemonio en ellos, mijo.
Sí. Sí, somos haraganes, digo, para laburar e investigar. Porque
¿quién,
hay,
¿quién
hay,
es Haragán, señor?
En
¿a quién le está diciendo eso?
Los que vamos a hacer un documental de aquella época. ¿Recuerdas Cardoso persiguiendo surfistas? Hay momentos...
El ministro de Turismo, sí.
Sí, hay momentos, pues, digo, por los altoparlantes.
Sí, sí, no, sucedieron cosas, sí.
Sucedieron
sí.
cosas que...
perseguía...
Dicándia...
Encintó... Encintando
las plazas, señor. Fue espectacular.
Tuve un momento...
No, sí, pasaron cosas
y
divinas.
De fondo el helicóptero.
Para los 10 años.
No, el experimento sociológico generalizado fue de una fiesta.
El año que nos volvimos bobos.
Sí, sí.
No recuperamos más. De ahí no volvimos más.
Bueno,
quedamos
así,
sí. Quedamos bobos nomás. ¿Sabrían? ¿Estaban al tanto ustedes de la participación estelar que tuvo ahí que el loquito Milei, sí, que se fue a Brasil?
Sí.
Acompañar a Bolsonaro Pepe en su inicio de la carrera electoral, señor.
Sí, el lanzamiento de la campaña de Flavio.
Exactamente, y lo lanzaron lejos.
Sí, 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 el lanzamiento.
Y bueno, entonces se fue. Claro, sí. ¿A qué va el loquito Milei a Brasil? A luchar por la internacional nacionalista.
Correcto.
Esta causa hilarante,
sí,
absurda desde su premisa de partida, desde su punto de partida, ¿verdad?
Sí, contiene su autodestrucción en su nombre.
Exactamente, que no puede triunfar de ninguna manera por razones obvias la internacional nacionalista. Y una de las características de la internacional nacionalista es que le gusta hacer como que interviene ahí en elecciones.
Sí, sí.
A lo largo y ancho del mundo, mediante sus figuras nacionalistas, que se apoyan entre sí de manera estruendosa y lo transforman en internacional.
Es loca por la injerencia externa electoral.
Exactamente, con resultados.
Bueno.
Dispares.
Sí, lo comentamos hoy al principio.
Dispares en el pie. Eso,
sí, sí, bueno. En Latinoamérica y el Caribe, mucho éxito para el internacional nacionalista en
no
los últimos años.
Trump,
En el resto del mundo, muy mal.
Sí, no pierde acá, no gana allá.
Pero bueno, ahora en Brasil se le va.
Claro, pero no ha ido ha participado muy directamente. En los que ha tenido intervenciones directas y explícitas, no le ha ido muy bien.
Bueno, Argentina sí.
Argentina, sí, pero medio término fue.
Medio término, también.
No, ahí
hay una
fuerte.
Que nos perdemos un poco cuánto participó Ecuador, Bolivia, nos queda un poco lejos, pero algo se metió bastante también ahí.
En Ecuador un poco ahí, sí, pero ya habían votado.
En Bolivia, que le fue mal a Marcet, por eso también después.
Que no sé, señor, yo lo que le digo es que son líricos igual, porque el resultado es lo de menos.
Sí.
No se fijan en los resultados.
Está bien.
Antibilardistas son.
Son siete puntistas.
Exacto, desde su propia forma de la agrupación uno se da cuenta que los de la internacional nacionalista no se rigen por los resultados, señor. El método es más o menos el siguiente, porque tampoco hay método.
Más o menos, sí.
Alguna de las figuras de la internacional nacionalista general, lo hacía Mr. Monkey en Europa y tal, se comió un par de palillas, todo, sí. va hasta ahí al lugar de las elecciones, expresa su amistad personal y su apoyo, y un poco grupal, digamos, de la Internacional Nacionalista con el nacionalista local, uh-huh, que está participando en la competencia electoral, arman un pequeño escándalo, ¿no? Por dicha razón, ya que suele interpretarse como injerencia extranjera.
Que es algo muy caro para los nacionalistas.
¿Sí? Exacto, claro. Por lo que de esa manera concretan un acto reñido con el nacionalismo directamente para defender la visión nacionalista que se integra en un grupo internacional y le dan en ese mismo acontecimiento la bandera nacionalista al adversario.
Es la Internacional Nacionalista.
Ella es la Internacional Nacionalista, que puede esgrimir con bastante sustento que el límite de la soberanía nacional y la identidad sin injerencia extranjera es él, que es lo que está pasando ahora con Lula. El nacionalismo soy yo.
Claro.
Es espectacular.
Sí, lo hacen desbordarse el nacionalismo incluso de Lula, porque se puso a defender plata para el ejército y una posible invasión paraguaya.
Bueno,
imagínate,
claro,
a tal punto estaba de nacionalista.
Bueno, eso fue antes, sí. Porque aparte lo sacaron de ese pequeño traspié que había tenido.
Sí, claro, le pasó completamente desapercibido, excepto en Paraguay.
Porque aterrizó Milei a los 15 minutos.
Aterriza Milei.
Y es el efecto que genera cada visita de una figura de la Internacional Nacionalista apuntalando a un candidato que integra esa cofradía imposible. Es una maravilla. Sí. Al final, la figura de la Internacional Nacionalista hace su show, le entrega la bandera del nacionalismo al rival y se vuelve contenta de haber dejado esa huella que no está medida ni en reacción popular ni en resultado.
Aparte, el núcleo duro de Bolsonaro es el núcleo de Bolsonaro, y después puede dejar gente en el medio dudando de si defender a Brasil no es defender a Lula a esta altura, por
claro,
más que estén en el centro.
Lula ya juntó, tiene un partido ahí, un grupúsculo de extrema derecha nacionalista que dice, estos son unos injerencistas, ¿entiendes? El Bolsonaro, esto de está vendido al poder de Mr. Monkey, y bueno... Sí,
claro, es la reacción autoinmune de la Internacional Nacionalista.
Correcto. ¿Qué hacen los nacionalistas que no se internacionalizan? Se van con el rival, señor, inmediatamente los pierde. Es espectacular. Mr. Monkey hizo ganar a un progre en Canadá, así.
Sí, claro. Sí, le dio vuelta la elección esa, iba para los conservadores,
la dio vuelta. Exacto, y bueno, se iba para... Claro, iba para...
Con una fiebre nacionalista canadiense, algo rarísimo.
Rarísimo,
y la género,
porque no están en la capa esa los canadienses. No, exacto, es como... es como generar una fiebre nacionalista en Suiza.
Claro. Sí. ¿No? Sí, o sea, le puede pasar, pero raro.
Sí, tenés que agitar mucho. Tenés que agitar muchos envases para que agarre.
Claro, es levemente gasificado ese nacionalismo.
Y bueno, y después también vale la derrota de Orbán.
Sí,
no sabemos cuánto influyó, pero bueno, algo.
Había más cosas. Víctor
Huelga contribuyó. Está bien, después de 15 años de dominio hay otras cosas, ni hablar. ¿Tá? Pero
también
fue
estaba
directamente.
Estaba muy abrazado con los chinos también.
Mandó al alcahuete de él.
Sí, claro, a Vance, el vicepresidente fue.
Y ahí a participar en la campaña.
¿Para qué Vance?
¿Para qué Vance? Bueno, para esto, para que Orbán se pueda afianzar en el nacionalismo húngaro.
Le ganó Pedrito Húngaro.
Exactamente, que dijo, pero pará, soy mucho más nacionalista yo, y que había salido de ahí. O sea, yo era nacionalista cuando éramos nacionalistas de verdad, que no nos dejábamos manipular por los que están en el exterior. Y ahora míralo, está todo entregadito. Bueno, ¿qué tiene de especial esta vuelta del loquito Milei y Bolsonaro bebé? Yo para mí, que es un argentino además.
Sí.
Algo que ya le cae mal al brasilero, de por sí. Ya es un argentino que los va a convencer a los brasileros de votar al nacionalista. Imposible, absolutamente imposible, señor. Les cae muy mal el argentino al brasilero. La verdad, el hipoclorito no le cae tan mal al brasilero como al argentino. O sea, lavar la fruta es algo que no hacen nunca porque le genera problemas estomacales.
Pero es desidia, no es rechazo.
No, exacto, señor. Pero yo, para mí, que eso, que el hipoclorito les hace menos daño estomacal. Lo quito Milei, además, me parece que lo otro, digamos, el otro rasgo. peculiar de esta ida del loquito Milei ahí a lo de Bolsonaro es que está haciendo monerías para Mr. Monkey.
Claro. Sí, claro.
Se muestra participativo, no solo participativo, sino organizativo. Hace como que es el Latin American Monroe Planner.
Aspirante lugarteniente de Mr. Monkey.
Claramente. Exactamente, como que le está organizando acá la Internacional Nacionalista.
Mirá cómo te armo, dice.
Mirá esto acá, mirá cómo te lo junto acá todo, no sé qué. Quiere ver guita, ¿no?
Sí, definitivamente.
En este caso sí cumple con la función del doble sentido. Quiero aclarar.
En la
eso sí. Es doble sentido. ¿Ven? Eso es doble sentido. No estás mal atendida, ahí no hay doble sentido.
No, eso es un sentido.
No hay ningún doble sentido ahí. Pero quiere ver guita, sí, en este caso funciona para las dos. Incluso con el mito del tamaño reducido
de Mr. Monkey, sí.
De Mr. Monkey. Ella de Naranjita.
Sí.
Bueno, entonces fue a montar su show ahí, de pastor neopenteliberal austríaco,
sí.
A la tierra de los pastores pentecostales.
Claro.
Se tiene fe.
Si no tienen laterales, bueno, ya no deben tener pastores buenos.
Ya, claro, pero para mí que no. Y no contagió mucho, la verdad.
Se equivoca leyendo.
No contagió. Hizo ahí su show.
No se le reían de los chistes, no se le atravesó simultáneo.
Un choque cultural, evidentemente. Sí, sí. Hizo un show de... pero ¿a quién hubiera previsto que un argentino... no calzaba.
Decime qué se siente.
Un argentino neopenteliberal no iba a calzar con el espíritu del popular brasilero, señor. Uh-huh. Es increíble, la verdad es que uno a veces se sorprende. Y bueno, hizo su show ahí de gesticulaciones y agravio.
Sí.
No es muy de estadista, pero no está de moda igual el estadista. Así que
estadista mucho de la actitud de un estadista.
Exacto, sí. Hay una batalla cultural entre los estadistas y los outsiders, vedetes, y la vienen ganando 2 segundos. Yo para mí.
Transformándose en estadistas.
Bueno, claro, necesariamente. Después se transforman en algo parecido a una estadita, pero cada tanto se bajan de
rompen,
ahí.
Rompen el rol.
Exacto, señor. Y bueno, ya veremos. Igual, es circunstancial, ¿no? Es periódico esto. Hay que ver para dónde viaja el pendulón.
Sí, claro. El pendulón es fundamental. Nunca perdamos de vista el pendulón.
No, el pendulón vuelve.
La fuerza de la naturaleza,
exacto,
de la política.
Cuando vuelve el pendulón, y capaz que vuelve para los estadistas después, o capaz que no. Capaz que son más para la democracia autor del otro lado, más estatista que estadista. ¿Quién sabe?
Hay que ver, el pendulón.
¿Qué hace entonces el loquito Milei? Les hace el baile, ahí empieza con el baile ese desenfrenado. ¿Lo vieron? Entra ahí todo, hola a todos, yo soy el león, le hizo todo el baile, eso es lo único interesante que tiene toda su participación.
Es el pico.
Le hizo el baile del mango loco. conecta con las juventudes mangoloqueras, eso es lo único que uno podría más o menos especular.
Ese es un sabor de bebida energizante.
Mango loco, sí, claro. ¿Y las juventudes mangoloqueras?
Sí, sí, están claramente identificadas.
Claro,
es la juventud.
El voto mangoloquero me parece que ahí es lo único que uno le puede adjudicar cierto éxito.
Uh-huh.
En la conexión con las juventudes mangoloqueras. Todo mangolocado sale a llena. ¿Está? Milei. Y encaja esta, la de esta que saca como las manos de los hombros así para afuera.
El gesto tribunero de
exactamente, el arengador tribunero, digamos. Lo que hace él, el método de él es hiperventilarse como para que después le salgan los disparates más naturalmente. ¿Entienden?
es una
¿Tiene su parte racional ese despropósito visual?
Es prepararse para lo que viene.
Correcto, yo debería hacer lo mismo. Debería ser debería tener un minuto y medio antes de salir al aire en el que me hiperventilara solo, así después, esto fluye de una manera mucho más natural, ¿verdad? Pero...
Después es la parte del medio, para marcar un contraste.
La parte del medio, sí.
Hiperventilarse en la parte del medio y la segunda sale
fuerte. Sí, podría ser, pero... Podría ser. Pero es como un poco unipersonal.
Sí.
que hace, en donde se agita a sí mismo hasta hiperventilar y bueno, pues queda pronto para ser genuinamente idiota, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es un efecto, es una, digo, buscándole algún tipo de racionalidad a esto.
Está bien. Es casi, ¿no? Es casi un ejercicio de etología lo que está haciendo. Es el estudio del comportamiento de los animales.
Exactamente. Del animal hiperventilado. Hiperventología. Y entonces, fue especialmente gracioso este, porque casi nadie siguió su trance eufórico en el que entra a sacudir las manos hacia afuera, como desde los hombros hacia afuera, ¿no? Por suerte, no, es como una especie de cántico de tribuna desaforado, pero la tribuna es él, solo. ¿Entiendes? Como cuando lo hacen 20.000 personas juntas, eso queda bastante impresionante. Cuando lo hace uno solo, para afuera, queda también impresionante, pero desde la desolación, ¿no?
Es una desolación impresionante.
Exactamente.
Va a quedar impresionante. Le fue a hacer de pastor en tierra de pastores, le fue a bailar en tierra de baile.
Claro, todo mal, ¿entiendes? Todo mal. Un rock ahí de barrio argentino, eso, el de Lola Todo, Yo Soy León, la renga, ¿no? No,
sí, no, nada que ver.
No conecta por ningún lado con los brasileros. O sea, es una cosa impresionante. Nunca un acto de la Internacional Nacionalista estuvo tan desolado, ubicado como ese, y mire que básicamente se dedican a eso.
Ese es un pico de rendimiento de la Internacional Nacional.
Exacto, por eso le auguró una derrota bochornosa, ¿verdad? Pero bueno, menos mal, lo único que hubiera sido peor que esto es que hiciera el de la tribuna, ese gesto enfervorizado de tribuna, tribunero, pero con los brazos para abajo. Vio que existe ese también.
Sí.
Y en el lugar que para adelante y desde los hombros, más para abajo.
Sí, sí, más de
bueno,
sí.
Ahí te come 2 años preso en Brasil. Así es, ese.
Ah, claro, pues, claro. Muy cercano al gesto de.
Muy cercano
primate.
Al gesto del mono, sí. Claro, exactamente, señor. El gesto del mono que se rasca los sobacos.
Ahí sí que había un conflicto diplomático.
No, ahí terminaba sopre, Terminábamos con el loquito Milei adentro, porque ya no te salvaste en Brasil.
Con eso se pone
Brasil, si te pican los sobacos, rascátelo con los dientes, porque te llegas a rascar un sobaco con la mano y estás liquidado.
No.
¿Qué?
No, sí, pregúntale a la Argentina que se quedó.
Por eso le quiero decir. Sí. Bueno, el loquito Milei entonces no contagió mucho. ¿Está? Eso le quería decir.
Bueno, pero claro, y se fue a su segunda instancia, que tal como usted dice, está intentando armarle la banda acá del sur a.
En un momento se le arrimó Flavio Bolsonaro. Se ve que le dio o vergüenza o algún.
Como decirle, ya está.
Asesor. No, se le arrimó a hacer como que él saltaba ahí al lado de él.
Tratar de acompañar.
Sí, solidaridad.
Flavio, los asesores empujándolo.
Nuestra solidaridad con el loquito Milei.
Dale, Flavio, se nos cae
con
todo.
Flavio, con Bolsonaro Pepe, que se le arrimó ahí y hacía. Lo miraba y trataba de hacer lo mismo. es muy triste todo. Fue especialmente desolador. Y además llevó un utensilio, una tijera, que calculo
es el de motosierra.
Debe remitir, claro, debe ser la metáfora del recorte fiscal. Uh-huh. Pero claro, ir con una tijera para hacerle compañía al loco de la motosierra.
Te queda cortísimo.
No parece a la altura de la metáfora.
Se quedó corto.
Claro.
Sí, se quedó chico.
Jimi Hendrix prendiendo fuego su guitarra eléctrica y vos te arrimás con un charango y una caja de fósforo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ridículo. Anda ahí el loco de la guillotina y vos le querés animar la fiesta con una chile. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Mm. Y entonces, bueno, tendrían que haber hecho un poco de a dos, por lo menos. Se tendrían que haber empujado
sí,
un poco.
Sí, un poco, pero bueno. Sí, se ve que Flavio fue acompañarlo.
Sigue siendo aburrido un poco de a dos. Pero sí. No es tan aburrido como un poco de a uno. Y si hay uno de los dos que es presidente, bueno, ya tiene un espectáculo digno de ver. Ahí se chocan ahí con el otro, no sé qué. Además lo podía tirar porque estaba en el borde ahí de la tarima ya.
Sí, sobre todo cuando no
si
hay.
Si quisiera hacer cosa esa de la con la IA, le pediría que me hiciera esa escena.
Está bien.
Que se pongan en hacer poco el loquito Milei y Bolsonaro bebé.
Y termina con el primero que se cae del piso.
Y el Bolsonaro bebé lo tira del escenario. Sí. Y se agarra la cabeza ahí cuando
Bueno, está claro que esto que decía usted al comienzo, que Milei intenta conformar un grupo aquí que responda a Donald Trump, lo intentó ayer de nuevo, lo intentó, digo, se materializó ayer con una foto donde está con todos los líderes de derecha ahí en la asunción de Keiko. No está Keiko porque Keiko estaba en los menesteres de asumir
porque
la presidencia.
Estaba haciendo de estadista, Keiko, claro.
Keiko está, pero están todos los demás y tuitea Santiago Caputo, el hombre digital en las sombras, y no tan sombras ya, de Milei, tuitea Faro de Faros.
Sí, siguen manejando polémicamente el concepto de faro.
Sí. Sí, faro de faros. Sí. Y
un faro tradicionalmente significa no se acerque, peligro. Sí. Ese es el mensaje que da un faro.
Hasta acá llega la parte por donde se puede pasar, digamos. Sí. Ese es el faro, es el límite por donde puede andar el barco.
En general, está bien.
Arrancó la reta.
Cumbre Azul se llama lo que quiere crear Milei. Azul por el color que identifica en realidad en Estados Unidos.
A los republicanos.
Sí, pero justito. Cumbre Azul contra
Internacional nacionalista. Sí,
exactamente lo que usted dice. Bueno, ya está medio armada, dice la Cumbre Azul.
Aquí va a estar armada.
Incluso, la nota está de Fabay, dice que ya tiene a Kast, a Peña, acá en la zona, a
De la Priela. Todos los de derecha que ganaron, pero eso no quiere decir que se forme una internacional nacionalista, no se va a formar nunca.
Rodrigo Paz, Noboa, el de Panamá, que es, Bukele está al lado de él en las fotos, en todas las fotos. Corona de República Dominicana, también Luis Abinader.
Jorge Corona.
Corona. Sí, y ahí estaría conformando este. Bueno, ya no es Sudamérica, ya es Sudamérica, Caribe, Latinoamérica, ¿no? Sí. Hasta México.
Patio trasero.
Ah, es eso, es lo que le digo. Él es como. Se quiere vender como si fuera una especie de wedding planner de la teoría Monroe, ¿no? De la, ¿no? Una cosa así. El organizador, el. No, el animador de Monroe.
Sí, lo que me dicen acá que Faro de Faros puso Caputo porque Faro es la fundación que respalda y que apoya también, logística e ideológicamente
sigue
a Caputo.
Estando mal el uso
se de llama Fundación Faro.
Dejen de usar el tema Faro.
Cualquier cosa.
Sí. Es Agustín Laje el que está al frente de Fundación Faro, para que se entienda.
¿Quién?
Agustín Laje, la voz ideológica de la batalla cultural de Milei, ¿no?
El que lo dirige, sí, en ese aspecto. Pero la batalla cultural.
Bueno, sé que lo quiere llevar para ese lado. Agustín Laje es el que más lo lleva para ese lado, ¿no?
Sí, pero. Yo para mí creo que la batalla cultural es medio que como una especie de distracción.
Y bueno, Milei.
No puede ser en serio la batalla cultural. No me suena muy en serio.
Es la carnada.
Es medio claro, mirá, mientras vamos haciendo esto, que mirá como si la ganamos, porque que, como ahí los resultados son más inciertos todavía que en la batalla política, y bueno, se puede decir que va ganando.
Y es cierto, nos corrigen, si hiciera cumbre azul sería el color demócrata, no republicano.
Para Estados Unidos, sí, pero lo que pasa es que el rojo entonces, a nivel internacional. Claro, los republicanos son rojos.
Pero sí. Los comunistas son rojos.
Los comunistas son rojos acá en el sur, el rojo es comunista.
No, es un problema.
Es un problema. Tiene que cambiar la paleta de colores.
Es todo un problema, señor. Es todo una. Está todo invertido permanentemente. Y muy flojo los agravios. No se los preparó.
No, muy fácil.
No los preparó. No los preparó.
Más o menos lo mismo que le dice a Cristina.
Poca cosa, basura calva.
Le dice así, de la Suprema Corte, de Alessandro de Morales.
Necesitamos algo un poquito más contundente para levantar a Flavio, que viene medio hundido en las encuestas, además. Milei se refirió a Lula como presidiario y ladrón. Lo de ladrón fue para aclarar que no se estaba refiriendo al presidiario...
De Bolsonaro.
Claro, exactamente. Eso fue presidiario y ladrón, ¿no?
No, el golpista no, el presidiario.
Exactamente. El presidiario golpista, todo bien. El presidiario ladrón, no sé qué. Y también el ladrón, digamos, la parte de presidiario era justamente para que no se confundieran con Flavio. O sea, si decía ladrón solo, era que lo confundía con Flavio. Si decía presidiario solo, lo confundía con el padre, con Yair, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, si hubiera dicho ladrón solo, se ponía que la gente lo aplaudiera. Y tal, Flavio, no. ¿Entiendes? Termina todo en una confusión horrible. Ahora, presidiario ladrón, se entiende que está hablando de Lula. Ahí estuvo bien, pero lo que no estuvo fue contundente. Y al juez de la Corte Suprema, sin nombrarlo, se refirió a él como la basura calva que le impidió visitar a su amigo injustamente encarcelado, ahí está el presidiario, Jair Bolsonaro. ¿Basura calva? Me parece que...
Y lo dijo mal, además.
No preparó los insultos, sí. Señor. Prepáreme no. Los insultos. Por lo menos me prepara los insultos. Lo
si
mismo
va a insultar,
que
prepárelo bien.
No tiene asesores ahí. No tiene a este, a Caputo, a ese. Sí. Señor, pudiendo hablar, no sé, del Lex Luthor de la injusticia comunista. Lex Zurdor.
Lex Zurdor.
Lex Zurdor. O el profesor X del mal, ¿no? El sí. Profesor Z, el de los X-Men. Que este es el de los Z-Men, que es el
claro, zurdo-men.
Los zurdos de mierda-men. Deli Zurdala, el Kojak socialista que desinvestiga los casos de corrupción de la izquierda. ¿No? El socialopésico, un sociópata socialista alopésico. Yo qué sé, de Morales, también le podría haber dicho. ¿No?
Claro, Alexandre de Inmorales.
Alexandre de Inmorales, ¿eh? Que los defiende a todos los inmorales de Brasil, que sea algo así, pero nada, no, señor, no, una no. Cosa muy, pero muy barata y para nada preparada, no se prepara, no estudió.
No estudió.
Sí, él pensaba
no,
visitarlo, lo que pasa es que le impidieron la visita porque Bolsonaro tiene una medida extrema después de difundir su hijo para su campaña, porque necesita difundir cosas de Jair, sí, pues algo que le grabó en redes sociales, entonces que lo difundió en
porque
redes sociales.
Porque la gente no lo asocia.
Sí.
Bueno. No lo asocia a Bolsonaro con su padre.
Que
no logra asociarse a la imagen de su padre.
Allá tiraron
ahí. Un poco también culpa a la madrastra, que le da para atrás.
Es verdad.
Y que además le dicen madrastra, tiene 50 años. El tipo, sí. Bolsonaro tiene 50 años.
Es la novia de papá.
Y esta es la pareja del padre hace 10, no sé hace cuánto, y le dicen madrastra. Madrastra no. Madrastra no.
La novia de papá.
Claro, mamá. Claro. Exactamente. La germu de papá de la vejez, además. La yancha de papá.
Esa es la yancha de papá.
Exactamente. Pero bueno, no logran asociarlo. Entonces tiene que aparecer ahí.
Tiene cosa. Que romper la medida.
Claro, tiene que decir, pero el bebé es mi hijo. Mi hijo, yo estoy a favor de mi hijo.
No se confundan.
Bueno, entonces dice que está, que el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Vitelli, fue llamado para consulta. Las primeras dos van a ser psiquiátricas y después va a haber una consulta de chequeo general y por último, civil la de Itamaraty. ¿Tá? Eso sería básicamente.
Le llamaron al embajador y claro, el tipo dice, bueno, tiene que pedir disculpas. ¿Qué quieres que haga? Le dice el embajador.
Claro, la de siempre. No, esta la llamada consulta es algo que nos encanta, es sí, de otra sí. Época. Y no tiene ningún sentido.
Pero menos con el loco suelto de este, ¿qué le va a decir? Le ha pedido disculpas, ¿eh?
En general.
No va a pedir disculpas acá en plena campaña. Ha pedido disculpas. Pidió disculpas al Papa, no le pidió disculpas.
Sí, a Francisco.
Francisco le pidió disculpas.
Al único.
A China, ¿se acuerdan del swap y eso?
Bueno,
al final los chinos no eran tan jodidos.
El Papa de la materia prima.
Claro, sí, era una guita que le estaba pasando, ¿no?
Sí, el swap,
eso, ahí le pidió disculpas a China.
Bueno, pero Xi Jinping llamó a Lula.
Ah, ¿por esto?
Sí, y para apoyarlo frente a las injerencias externas. Es espectacular.
La otra internacional también.
Es espectacular.
Son geniales.
Es espectacular. Dice, según la agencia estatal china...
Chinua.
Sí, le expresó que a Lula que Pekín apoya a Brasil en la defensa de su soberanía independiente, independencia. Se opone a la injerencia externa y contribuye al mantenimiento de la paz.
Y pone a disposición tal cosa y tal otra para la campaña.
Claro, Mel Brooks, sos un mediocre.
Sí,
toda esta noticia se llama Mel Brooks es un mediocre.
La comedia.
Eso no es absurdo lo que hace vos. No,
realidad
eso,
la cara.
No, es impresionante. Es espectacular. Bueno, y finalmente... lo hizo zafar a Lula de la triple alianza.
Sí, Ricardo hizo hincapié. A Ricardo le gusta mucho esto de ver diferentes versiones de la triple alianza. No, nunca entendimos por qué cayó ahí Lula.
¿Cómo? Dice, porque a nosotros nos gusta la paz.
Sí.
Pero hay que armarse. Eso, si quieres la paz, ármate para la guerra.
Tener un justificativo de aumento de gasto militar, que para un presidente de izquierda siempre es difícil, pero ¿por qué?
Pero
¿por
no qué? Podemos olvidar que un buen día... un buen día... Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y al mismo tiempo invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Se hizo la triple Nelson sola Paraguay. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró 5 años. Dijo.
Y le terminaron.
Y dice,
¿qué diablos lo llevó ahí?
Y dijo, y todavía no tengo la cifra exacta, dice.
Y no
cerró el presupuesto todavía. La rendición de cuentas de 1870 todavía no cerró.
No va a llegar.
Pero esa guerra debió de consumir el equivalente a 5 presupuestos del país de aquella época.
Sí, fue.
Todavía no tengo las cifras exactas. La estamos cerrando. Estamos terminando el presupuesto.
Peor conflicto bélico de la historia moderna de este territorio fue ese.
Sí. Bueno, ¿y todo por qué? Por culpa de...
Según Lula, Paraguay.
Exactamente, que se metió Solano. Se metió Solano en todos los países. Invadió Uruguay. Tuvieron los blancos y los colorados. Nada que ver. Eso es algo que sabemos.
La desinestabilidad de los conflictos propios de la formación de los estados nacionales de la época había acumulado ahí, nada que ver.
Pero aparte, con el diario del siglo XXI, las consecuencias para Paraguay fueron tan terribles que ir a las causas también, por más que pueda ser discutible.
Solano López estaba complejo también.
Estaban todos complejos en esa época.
Una colección de complejos. Acá había mucha interferencia y se ayudaban entre ellos. Había las facciones, claro. Las diferentes facciones,
sí,
¿no?
Acá todo
los colorados jugaban con Brasil, los blancos tuvieron un intento de ayuda de los paraguayos. Y bueno,
según una de las interpretaciones principales, todo comienza con el sitio de Paysandú, la heroica.
Exacto. Por eso, es una de las posibles causas de la guerra latina.
Detonantes.
Empezaron a llamar a sus amigos y Solano López arrancó y bueno.
Sí, y tuvo que pasar por arriba alguna cosa. Cruzó
una parte.
Un par de fronteras.
Correcto.
Ahí me gusta cómo revisa la historia.
No, es todo un tema.
Y un poco la armamos nosotros, sí. Pero también hay que decir que después fuimos y la terminamos. Ya fuimos los últimos que le pegamos ahí. Le pegamos un par de
huascazos. Y que el otro no aflojaba.
Después de que Argentina y Brasil lo habían hecho mierda, le dimos un par.
Le dimos, y López no aflojaba. Y ponía a los niños con bigote falso.
Pero después le metimos una calle. Ahí.
Tiene una diagonal linda.
Tiene la Avenida Italia Vieja.
No,
Comercio.
Está.
Comercio.
Tiene nombre paraguayo.
Tiene un lindo lío. Ahora lo revisé un poco, que está para definir ahora este año Brasil y Paraguay, que se cuelan deudas históricas, que es Itaipú. La represa esa es un lío bárbaro, porque los paraguayos pagan menos, pero le dicen a Brasil que les cobró de más toda la vida en la construcción y el repago ese.
La mitad de la electricidad
se paga. No, brasileño jamás.
No te va a cagar un brasileño.
No, ¿cómo te va a cagar?
¿Qué están diciendo?
Jamás.
¿Cuáles fueron las dos rondas empresariales que tuvimos que... Bueno, una fue la gente de Apiter, ¿cuál fue?
Tuvimos dos rondas empresariales, y
la maquinaria.
Hardwich.
Los dos, cuando fuimos a negociaciones en la región, dijeron: Brasil es bravo.
Brasil
es bravo, cada estado es una guerra.
Mercosur es el Mercosur, pero cada estado te pone cada su proteccionismo. Y
no, dos rondas de especialidades que nada que ver, dos productos que nada que ver, pero vinieron acá a sentar, no sabíamos, y luego dijeron: Brasil, con Brasil es. Brasil. Cada estado tenés que lidiar
un mundo pesado.
Mundo cross.
Así cuando se sienten a la mesa por Instagram.
El mundo pesado.
Estuvo llamando con Keiko en el mundo pesado.
¿De qué?
Lo llevó la imagen en
portada de presidencia.
Sí, claro, ahí. Haciendo cosas de estadistas, señor. La gente le cae muy mal ahora.
¿Cómo cae mal el estadista?
Lo que putea a la gente de la estadista es impresionante, señor. Detesta, odia al estadista la gente, señor. La gente no queremos más estadistas. Queremos uno ahí que vaya y les escupa, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a la parte del medio.
Ordenemos nosotros.
Vamos a la parte del medio y de vuelta capaz que hacemos frase infeliz.
Me encanta eso.
Tenemos una que prácticamente no es una frase, es una especie de monólogo, un minuto y medio, de Alberti. Que hizo una nota con El País, que pasó muy desapercibida.
Y no le di clic. Si estará abandonado el orto, que no
claro,
le di
Claro, terrible.
Pero que fue un acto de misericordia del País.
Más o menos. Sí.
Fue a buscar al Alberti.
Hay que ver qué interpretación hacemos de misericordia.
Tenían la esperanza de que...
Argentina, claro, clics.
Exacto, sí, de sí, que sí, fuera sí, una...
Están tratando de llamar la atención.
Y el clip a putear y eso, claro. ¿Verdad? Están en la... Están
números, necesitan números.
Están en la batalla de los clips,
claro. Claro, ahí, sí, está.
Pero no.
No, y ay, titularon fuerte, además.
Es una desgracia,
hablando mal de Milei.
Bueno, fuerte, justamente, sí. por eso le digo que está todo... está todo enrabado, porque bien, habla de Milei y dice que es un imbécil y no sé cuánto.
Pero título por todo, Milei por imbécil, denuncia a Fabiola Núñez, Uruguay, fueron a ver el clickbait a ver qué casaba con el lengue lengue de Arbenz.
Sí, pero no.
Albertengue.
Nada, increíble. Muy decepcionante como la gente ya ha olvidado a Alberti.
¿Ve usted no, Darwin?
Jamás.
Así que
venimos. Uno de los mejores
el besador cuántico de lonas en nuestro corazón.
Favor. O sea, yo estuve hubo un tiempo en el que era mi motor de vida. Yo me levantaba para ver.
¡Qué cagadizo!
Es como, o sea, él era Rolo Puente en la peluquería Don Mateo. O sea, una cosa maravillosa.
Bueno, ya venimos. Frases infelices que nos hacen felices.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Del Sol 2026.
Presenta Mercado Libre. Hoy Darwin tiene buen humor, que no es lo mismo que buenos chistes, porque aprovechó las fechas dobles de Mercado Libre. Hasta el 8 del 8, aprovecha vos también hasta 40% de descuento y miles de pesos en cupones.
Y ahí vamos, Darwin, en busca de frases infelices que nos hagan un poco felices en esta mañana.
Sí, exactamente. Bueno, les cuento, entonces, empezamos por una... empecemos antes de terminar en Alberti. Uh-huh. Porque después de Alberti bien, no hay
la
nada.
La sandía es Alberti.
Sí. Después de Alberti no hay nada, señor. Y además ese es como son como 10 frases infelices metidas todo lo mismo. Me gusta esta que hizo el presidente Orsi hace poquito, hace unos días nomás, hablando del nuevo arancel de Estados Unidos, de este arancel por el trabajo forzoso, sí, los 12,5%.
Sí, de 10 a 12 en realidad, no es que sea 12.
No, la ponen de, claro, es de 10 a 12, sí. Como la segunda mañana.
Sí, claro.
De 10 a 12, señor. Y dijo el comentario que hizo y con el que titularon además la nota, que era el comentario de Orsi sobre el nuevo arancel de Estados Unidos. 2 puntos. El proteccionismo se abre paso. Y es una de esta autología versión haiku, ¿verdad? Es hermoso porque son 5 palabras y una premisa que se descalifica por la descripción. El proteccionismo se abre paso. Es justo lo contrario, ¿no? El proteccionismo se cierra sobre sí mismo. Nada que use el verbo abrir puede ir pegado al concepto proteccionismo. Es casi tan bueno como la ley de liberalización de la marihuana bajo estricto control del Estado. Pero eso es insuperable, digamos, ¿no? Pero me gusta mucho esto de el proteccionismo se abre paso. El proteccionismo se mete en todos los países. Bueno, después, otra. Tengo esta de Florencia de la B. Yo sí me enamoré del trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres. A mí lo que me sorprende es que le sorprenda. Pero vio que uno se queda como... me hace feliz. La infelicidad de esta frase me hace feliz porque...
lo dijo ella.
Claro, y no y te quedás dando la vuelta. Quedás... Pará, ¿cómo era esto? ¡Ah, ta, ya está! O sea, tenés que como recomponer toda el concepto de homosexualidad y heterosexualidad y todo ese tipo de cosas que son difíciles de aplicar en estos casos, ¿verdad? Es como
Es un caso de si estamos en la interpretación más básica que surge de esto de homoheterosexualidad.
Homoheterosexualidad, correcto, exactamente. La famosa homoheterosexualidad que le vino en el trabajo. Es cuando trabaja nomás. Después, otra. Abril Olivera, de Nafta. No sé, de una banda supongo que será. El swing uruguayo es algo que me puede. Insertar video del Colorado de Omar. Bueno, hacete...
¿De Nafta?
Nafta, sí, Nafta. Hacete ver eso, Abril. Hacete bichar.
Y no esperes a abril, claro.
Que ese problemita, sí. Porque estás ahí a un paso
de la necrofilia.
Si te puede, o sea que quiere decir que te conmueve, me imagino, el swing uruguayo, que te excita, que ¿no? Uh-huh. Bueno, dentro de poco te vas a agitar con el swing del cementerio de Recoleta o de la morgue del Hospital Pirovano, ¿está? Así que fíjate, paralo a tiempo eso, porque entiendo que Nafta se llama la banda de ella. Y claro, le debe gustar venir con su banda a Uruguay porque de este lado sale más cara.
Claro, le pagan más por litro. Es carísima la nafta en Uruguay.
Es carísima, claro.
No es el caso.
Juan de Val, ganador del premio Planeta. Ajá. Que visitó Uruguay.
Okay.
No soy un mal escritor, ni soy aburrido.
Pero ganó un premio por escritor.
¿Por qué se defiende? ¿Qué pasó?
No sé,
el gobierno uruguayo anunciando una medida. Se defiende primero y después.
Sí, exacto. No soy un mal escritor.
Metete el libro en el.
No soy aburrido. Lo que soy malo es para escribir la frase de LinkedIn. En eso no soy bueno. Pero, ¿cómo puede ser, señor?
Que viene manejado, mal manejado.
No soy un mal escritor ni soy aburrido. Ya me aburriste, Juan. Juan del Val, me pudriste con todo. No soy marido, ya aburrido. Por el otro lado viene esto. Soy amenazantemente feliz, dijo Antonio Banderas.
Ajá.
Tras los rumores de quiebra. Qué frase infeliz. Además, amenazantemente infeliz es Kim Jong-un, en todo caso. O sea, yo para mí, ¿no? Si vamos a poner amenazantemente feliz. Es cuando lo ves ahí, que está feliz el gordo. Y pero, pero hecho de ojivas nucleares, no sé cuánto. Bueno, hecho es amenazantemente feliz. Antonio Banderas, ¿por qué amenazaría a alguien con su felicidad? ¿Por qué necesita amenazar para hiperbolizar?
Pero aparte de los rumores de quiebra, bueno, en todo caso, a no ser que solo la plata haga la felicidad, puede ser amenazantemente feliz y estar por quebrar también.
Bueno,
no, sí. Es difícil ser feliz. Capaz que es eso, es para la familia. Amenazante, claro. La parte de amenazantemente para su familia. Claro, me la estoy gastando toda. Me la quemo toda, soy un emprendedor.
Es un emprendedor.
Amenazantemente feliz es un emprendedor.
Es un emprendedor.
Finalmente lo descubrimos.
Bien, Joel.
Ese es el emprendedor. Es amenazantemente feliz. La verdad que estamos todos acá. Estamos con los huevos en la garganta, ¿viste? Porque este no para de emprender y viene un escalón abajo del ludópata.
Sí, correcto.
El emprendedor nomás, señor. Mucho, mucho menos daño a la familia le hace el bandido que el emprendedor. Porque el bandido se desaparece del hogar y bueno, ya se
beneficia con su ausencia.
Exactamente, pero vuelve mejor y no gasta ni la décima parte de lo que se quema el emprendedor. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Alberto. Sí, vamos a escucharlo.
Ay, escuchamos.
A ver, vamos a escucharlo, señor, porque está grabado que en esta nota que le hizo El País en busca de algún tipo de reacción que no consiguió, pero que uno sí la fue a ver.
Sí, es usted, la repercusión mayor es usted, ¿no?
Sí, exactamente, señor. Y bueno, y dijo, le pregunta si había sentido cancelado las redes. Le pregunta. A un tipo que estuvo un año metido adentro de su apartamento y no podía salir a la calle. ¿Tá? Es espectacular. Es un preguntón.
¿Cómo cancelado?
Es
un eufemismo, cancelado.
Se sintió cancelado las redes. Bueno, yo, sí, estuve un año dentro de mi apartamento, no podía salir a pasear al perro. ¿Se acuerdan que fue además el final de Alicia atrás del espejo? En su punto. ¿Cuál fue el pico de rendimiento de la vida de Alberto? La pandemonium.
Sí,
cuando
claro,
encerró a todos y él salía. ¿Y cómo terminó? ¿Qué le hizo la vida?
Al revés.
Al revés. Todo afuera y él encerrado. Es espectacular. No lo supimos disfrutar lo suficiente. No. Le quiero decir.
Por eso está usted para atrás. Bueno, en realidad la gente del diario país.
Entonces le pregunta, ¿te sentiste cancelado por las redes? Le pregunta. ¿Cómo son las redes? Sí.
No, me sentí cancelado en la sociedad argentina.
Un poquito más que la red.
Fue en la vida real también, no digital.
Fue un poquito más allí. No alcanzaba con apagar el celular.
Claro, no podía sacar a pasear el perro.
No, exacto, no podía ir
¿Se le murió?
A ver a Argentino Junior. Imagínate, no es que yo voy a ver a Boca o a River. No, Argentino Junior no podía ir a ver.
No, me sentí cancelado en la sociedad argentina cuando dejé el gobierno. O sea, el presidente que tenemos el día que asumió dijo que la Argentina va a tener una inflación de 17.000%. La mayor imbecilidad que se ha dicho.
Después de los argentinos venimos de los barcos y los brasileros vienen de la selva y los africanos de los trogloditas. Esa que se mandó. Sí, los sí. Peruanos de los indios. Los peruanos de los indios, no sé qué, y todo eso, señor. Citando mal a Lito Nevia. Pero después de eso, la imbecilidad más grande que se ha dicho. Sí.
La mayor imbecilidad que se ha dicho. Y sin embargo lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta.
Bueno, claro, porque era el presidente, ¿no? O sea, lo levantaron no como una noticia cierta, como algo que había
una
dicho
una declaración del presidente.
Y era cierto que lo había dicho el presidente.
Sí. La frase era cierta, no era fake.
Claro, la noticia era cierta. El presidente argentino había dicho que eso, señor.
Y por cierto...
¡Ah, lo levantan todo! Al loco mierda este que dice cualquier cosa de imbecilidad y lo levantan. Y a mí no, ¿eh?
Nada, es un país democrático donde cientos de analistas económicos, economistas, dijeron que era un cálculo absolutamente demencial y desproporcionado, teniendo en cuenta que eso iba a seguir subiendo todos los días así como si...
Claro, era una proyección a la velocidad que viajaba sí, la inflación. Hablaba él, o sea, sí,
era que también es una caricatura si uno tiene un poquito de pienso de lo que podría llegar a ser si Milei, más dicho así, decís, está haciendo una caricatura
una pavada,
y se va
a la mierda. Sí, una pavada.
Pero se dijo en Argentina que no es que lo levantaron, claro. Y dijeron todos que era cierto.
No, nadie dijo que era cierto.
Pero estaba encerrado.
Pero Alberto no se enteró, claro, porque estaba cancelado por las redes.
una imbecilidad profunda. De un personaje que, bueno, ya lo vemos, hace artículos que plagia de otros, hace artículos con inteligencia artificial, lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué? A ese personaje los medios de comunicación le dieron un espacio abrumante.
Bueno, porque es el presidente.
Sí, 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 tiene un problema en su razonamiento.
No sienta que es el presidente. No termina de aceptar a verte que el presidente que le dan espacio. Es abrumador. Yo no puedo creer el espacio que le dan a ese personaje. Pero ese personaje...
Bueno, en cierto punto está unido a Lula, que cuando le preguntaron dijo quién es ese tipo, está en la etapa de que era panelista. Ahora ya no es quién es ese tipo.
Claro.
Es el presidente electo.
Exacto. Por eso. No electo. El presidente en funciones.
Bueno, funciona, sí,
o sea, el presidente electo es el que todavía no asumió.
No, él funciona.
Hace dos años que es el presidente.
Sí, ganó elecciones de medio término.
Todo, bueno.
A ese personaje los medios de comunicación le dieron un espacio abrumante.
Abrumante, bueno, no importa, la vamos a saltear esta vez.
Sí,
abrumante no estaría existiendo, pero bueno.
Sería abrumador, pero
sí, bueno.
Quisieron convertirlo en un estadista y es un pobre imbécil que dice cosas que yo creo que tiene un problema psiquiátrico, creo, quiero serte sincero.
Bueno, no, entonces sí. No, vio como matiza, ahí está bien. Sí, un poco está ahí metió la marcha atrás, está bien, sí.
Creo, quiero serte sincero. Por eso a veces cuando uso palabras tan altisonantes me freno, porque digo, bueno, capaz que está enfermo.
Se frena después.
Y debo tratarlo con más cuidado.
Pero no lo hizo. ¡Ya lo dijo, Alberto!
¡Pero Alberto! Se frena después y después acelera y lo pasa por la
arriba. Bueno, en marcha atrás le pasa
por la arriba. Es peor. Claro, capaz que te enfermo. Mete marcha atrás y lo pasa de vuelta por arriba. Es espectacular.
Igual digamos que con la enfermedad que tiene Milei, si es que la tiene, no le afecta mucho lo que dice Alberto.
No, en absoluto. No le afecta a nadie. Ni siquiera se enteró nadie de esto. Es espectacular. Todo y nadie. No llegó ni a Facebook. Llegó esto. Es impresionante, solo yo lo entré a escuchar, sí.
Me freno porque digo, bueno, capaz que está enfermo y debo tratarlo con más cuidado.
Sí, la verdad. Entre otras cosas, no decir que está enfermo. Sí, sería una forma de tratarlo con más cuidado, sí, siga.
Y desde ese momento, después con la falsa denuncia de violencia de género, construyeron un Alberto Fernández que no tuvo nada que ver con Alberto Fernández, que en realidad fue presidente.
Es muy linda toda esta parte porque viene de hablar de que está enfermo el otro, que es un psiquiátrico, y termina hablando de Alberto Fernández, que no tuvo nada que ver con Alberto Fernández, y es el propio Alberto Fernández que está hablando de esto. O sea,
que no tiene nada que ver con los otros dos por cómo se refiere a ellos.
Exactamente. Dos Alberto Fernández que no tienen nada que ver con el que fue presidente, que tampoco soy yo. O sea, hay cuatro Alberto Fernández de un tipo que acaba de decir que el presidente actual está loco y que no acepta que es presidente. Y dice, ah, mirá cómo le dan prensa a este loco de mierda. Es espectacular. Bueno, eso quería compartir con ustedes porque me parece que es todo. Es un minuto y medio de y un minuto 13 segundos de frases infelices que nos hacen muy felices,
feliz, Darwin,
como siempre, Alberti. Y quería eso, que recordáramos la felicidad que nos da Alberti. Porque es una felicidad.
Había un momento que sí, que era mucho.
Es
aportaba
única.
Un disparate.
Es espectacular, señor. En momentos aciagos.
Sí,
además.
Sí.
Momentos en donde todo era oscuridad y todo era desolación y discusiones. Con los creyentes de la movilidad y todo ese tipo de cosas, y acusaciones durísimas, todo, uno podía refugiarse en Alberti, que fue lo que hicimos durante casi toda la
gracias, sí, Alberti.
Gracias, Alberti. Siempre, pero siempre lo voy a llevar en el corazón, Alberti.
A mí me da
siempre.
mucha
Gran presidente. Yo, para mí, gran presidente. Desde mi punto de vista, al menos así la veo yo. Desde cómo la consumí yo.
Tengo ahora que es cuando espacios peronistas se refieren a Fernández y me genera un placer que no puedo parar porque es como que tienen como una cosa de odio, bronca y que lo eligió Cristina y que no saben cómo decirlo, que está todo mal hicieron
por lo general lo excluyen de las líneas de tiempo
pero si queremos tener una discusión con cierta honestidad intelectual, podemos sacar a Alberti
la va a contaminar.
No me cuentes, Alberti, porque si no puedes, no te lo piden prácticamente de rodillas, ¿verdad? Pero yo estoy 100% albertista. La verdad que ha sido todo felicidad lo que me ha traído a mí y lo extraño, quiero decir que lo extraño.
Y usted a nosotros, Darwin, usted a nosotros. Bueno, lo dejamos por acá, porque después de Alberti...
No, yo a veces la verdad que les traigo felicidades, no soy igual.
Sí, es cierto, incomodidades también y todo eso,
muchas
pero
muchas veces pongo en situaciones que no debería poner.
No es el caso el día de hoy, Darwin, hasta mañana.
Nuestra solidaridad con Alberto Fernández, que no tiene nada que ver con el Alberto Fernández, que en realidad
fue ninguno de los dos.
Alberto Fernández presidente. Ninguno de los dos.
Un Alberto Fernández que no tuvo nada que ver con Alberto Fernández, que en realidad... fue presidente.
Hasta mañana, Darwin, gracias.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Llegó la fecha que Darwin esperaba y no es el día de jubilarse. Son las fechas dobles de Mercado Libre, porque hasta el 8 del 8 hay un 40% de descuento. Ah, y con Meli Más tenés más envíos gratis.